Presidente, pues muy buenos días. Gracias por recibirnos aquí en la Casa de Nariño y aceptar las preguntas de Uniminuto Radio. Bienvenido.
El agradecido soy yo por esta oportunidad. Gracias a ustedes.
Presidente, pues quedan 22 días para dejar el gobierno. ¿Qué se le pasa por la cabeza hoy?
Pues se me pasa que tengo que trabajar muy duro estos 22 días para tratar de cerrar con broche de oro tantos esfuerzos que hemos hecho durante tanto tiempo y ya comenzar a hacer los balances y comenzar a explicar por qué se hicieron las cosas, qué nos faltó, qué hicimos y por supuesto que también tenemos proyecciones hacia el futuro que creo que es importante que el país asimile y pueda obrar en consecuencia.
Precisamente uno de sus grandes legados es el acuerdo de paz con las FARC y pues muchos sectores han criticado algunos de los puntos. ¿Usted ha pensado si faltó algo por acordar con las FARC?
Mire, los acuerdos de paz son imperfectos por definición, porque son acuerdos producto de una negociación. Entonces, yo quiero esto, deme esto, yo quiero lo otro. Entonces, sale algo que es imperfecto. Si uno mira retrospectivamente, no hay acuerdo de paz perfecto. Pero este fue un acuerdo de paz muy equilibrado, muy ambicioso, y tal vez ese aspecto de lo ambicioso del proceso ha significado críticas, pero hagamos un muy corto balance. Todos los acuerdos de paz en el mundo se hacen para hacer lo que llaman el DDR, el desarme, la desmovilización y la reintegración. Eso ya se cumplió. Cuando uno ve al ex jefe de las FARC, ex comandante de las FARC, ahora como jefe de un partido político, votando por primera vez, desarmado, desmovilizado y su organización convertida en partido político, eso es lo que todos los acuerdos de paz en el mundo han querido hacer y eso ya se hizo. Lo que pasa es que este acuerdo fue mucho más allá. Por primera vez en la historia se pactaron entre las dos partes unos sistemas o un sistema de justicia transicional. Eso nunca se había hecho. Ajá. Bajo el paraguas del Estatuto de Roma, nunca se había hecho. Primer acuerdo que se hace. Y ese sistema ya comenzó a funcionar para que no haya impunidad. Que la justicia que impone ese sistema es diferente a la que estamos acostumbrados de una justicia punitiva. Esta es más una justicia reparadora, una justicia que quiere es reparar a las víctimas, porque las víctimas han estado en el centro de la solución de este conflicto. Eso va. Y lo otro que se negoció muy diferente a los demás acuerdos fue unos planes de desarrollo, y no uno, sino 16 planes, para 16 zonas que fueron afectadas por el conflicto. Nos dimos entre 10 y 15 años para poner en marcha esos planes y por primera vez esos planes tienen que ser consultados con las comunidades. Llevamos año y medio en esas consultas elaborando los planes porque las comunidades, no el gobierno, serán los que van a fijar las prioridades y los planes van a estar listos para comenzar a implementarse el 1 de enero del año entrante. Entonces, creo que eso ha sido un aspecto muy positivo que ha tenido críticas porque siempre en un acuerdo de estos nunca se satisface a todo el mundo. Mucha gente quiere más justicia, otros quieren más paz, otros quisieran que estuvieran incluidas otras zonas que no están incluidas en los planes de desarrollo. Siempre hay críticas, pero eso es normal dentro de este proceso.
Uno de los puntos que critican bastante es el aumento de las disidencias de las FARC.
Sí, pero cuando uno hace el examen objetivo, en todos los procesos de paz, en todos, más o menos entre el 10 y el 15% de quienes se desmovilizan y se desarman siguen delinquiendo. En este caso fue un porcentaje menor, 6-7%, que han reclutado o se han unido a otras bandas criminales que ya estaban, que no es producto de la disidencia, sino que ya estaban. Entonces, para muchos eso es que se disparó la disidencia. No, no se ha disparado la disidencia. La disidencia está más o menos en lo mismo que estaba al comienzo. Puede haber algunos que se han ido, pero que son muy limitados porque nosotros tenemos una contabilidad muy, muy bien manejada y muy acuciosa de ver dónde están los disidentes, dónde están los miembros de las FARC que se desmovilizaron y sabemos dónde están. Hay algunos que se nos han desaparecido pero esos son los que están en este momento posiblemente en las disidencias, pero es un porcentaje menor. De manera que lo que estamos haciendo es, usando toda la capacidad del Estado, la capacidad de nuestras fuerzas militares, que son las mejores de nuestra historia, nunca habíamos tenido unas fuerzas tan capacitadas, tan bien preparadas, tan bien equipadas para afrontar ese problema, que es un problema que siempre surge después de un proceso de paz, sobre todo un proceso de paz de 54 años de guerra. De manera que no es que quiera justificar que está, lo que está pasando, no es justificable, pero era previsible y lo estamos afrontando.
Presidente, hablemos precisamente de estas cosas que trae el posacuerdo. Específicamente una de ellas tiene que ver con los líderes sociales. Hemos visto la muerte, el asesinato de centenares de personas en los diferentes lugares del país. Usted hablaba de que necesita en estos 22 días dejar cosas hechas para que el siguiente gobierno trabaje, y una de ellas sin duda es la defensa de los líderes sociales. El reto sobre eso.
Sin duda, sin duda. Y por eso yo tomé la iniciativa de crear una comisión de garantías presidida por el propio presidente de la República. Ahí están sentados todos los actores del gobierno, o sea, Ministerio de Defensa, Ministerio del Interior, la Fiscalía, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, todo el Estado mismo, más las organizaciones de derechos humanos, más la comunidad internacional, Naciones Unidas, su delegado de derechos humanos, la OEA, más unos delegados específicos de los partidos de oposición y de las FARC, ahí están sentados, y estamos además invitando otras organizaciones y otras personas para que esto tenga una respuesta de Estado integral. Inclusive, por eso hicimos esa proclama que está firmando todo el mundo, ya lo firmó el presidente electo, ya pues lo han firmado los presidentes de todos los partidos. Tengo entendido que hoy está regresando Gustavo Petro, que también tiene que firmarlo, como una proclama de rechazo unánime a este tipo de asesinatos, porque esto no puede permitirse. Esto es producto también del coletazo, pero eso no justifica bajo ninguna circunstancia un asesinato de esta naturaleza. Los narcotraficantes interesados en que la política de sustitución de cultivos ilícitos voluntaria no tenga éxito, porque si tiene éxito se quedan sin su negocio, sin su materia prima, de eso se trata. Los dueños de las tierras que fueron despojadas a punta de fusil a los campesinos hace ya muchos años, que se le están devolviendo, esos dueños de la tierra no quieren que eso suceda porque pierden sus tierras, están asesinando líderes de reclamantes de tierras, y por supuesto la parte de las peleas internas entre el ELN, el Clan Usuga, esto para tratar de controlar los territorios también tienen que ver con eso. Pero es un fenómeno que tenemos todos que afrontar, que combatir, y tenga la seguridad de que si todos tenemos ese compromiso, estos asesinatos tienen que parar y van a parar, porque el Estado no puede permitir que eso sea así.
Señor presidente, su gobierno se ha caracterizado por tener muy buenas relaciones internacionales. Usted le ha pedido al presidente Trump que le converse al oído al presidente Putin sobre el tema de Venezuela. Futuro de esas relaciones y futuro del hermano país.
¿Con Maduro o con Trump?
Sin Maduro, dirían por ahí. ¿Ah? Sin Maduro, dirían por ahí.
¿Con el?
Sí, usted le habló.
¿Qué futuro le ve a Venezuela?
¿Qué futuro le ve a Venezuela?
Ya esas, pues mire, relaciones. A mí me duele muchísimo lo que está pasando en Venezuela. Nosotros hemos tomado una actitud pragmática y generosa. A los venezolanos los estamos recibiendo, los estamos censando, les estamos dando los servicios fundamentales, les hemos tendido la mano porque creo que es algo humanitario y es nuestra obligación. Pero al mismo tiempo hemos venido endureciendo, y ya en este momento somos implacables contra el régimen que está produciendo semejante desastre. Es que un país, que es el país con las reservas de petróleo más grandes del mundo entero, con una población que se está muriendo de hambre y se está muriendo porque no tienen los medicamentos básicos para curar las enfermedades, eso a quién le puede caber en la cabeza. Y este señor Maduro en un estado de negación absoluto. No, aquí no hay crisis porque les hemos ofrecido. No, les mandamos alimentos, les mandamos medicinas. No, No queremos, aquí no hay crisis. Sí. Imagínese cómo maneja uno eso. Entonces, por eso tenemos que seguir presionando. Yo creo que ese régimen, un régimen con una inflación que creo que ya está en el 40,000%, se está desmoronando. Pero ojalá se desmorone de forma tal que se restablezca rápido esa democracia y estaremos los colombianos listos a ayudar.
Y por la vía política y no la vía militar.
Por la vía política, eso se lo dijimos al presidente Trump clarísimamente y al vicepresidente personalmente. Se lo dije, mire, no la vía militar, una invasión a Venezuela sería un error craso porque eso dejaría unas cicatrices de generaciones en las relaciones entre Estados Unidos y América Latina.
Hay otro escenario que se torna muy triste, que es Nicaragua, y nos afecta necesariamente sobre todo a las poblaciones de los departamentos de San Andrés. ¿Qué se piensa sobre esto?
Pues mire, la situación de Nicaragua es también muy triste. Yo soy desde el año 85 persona non grata, porque me gané el premio Rey de España de periodismo, ejerciendo la profesión que ustedes están ejerciendo en este momento, por las crónicas que escribí sobre la revolución sandinista. Estaba Ortega en el poder, estaba el vicepresidente Ramírez, que hoy es opositor de vicepresidente. Es el producto también de un régimen que ha utilizado el poder para perpetuarse. Por eso yo siempre he dicho, Dios nos libre de los caudillos, Dios nos libre de unas democracias que dependen de las personas, por eso tenemos que fortalecer, son las instituciones, por eso abolí la reelección, y creo que es lo que tenemos que hacer nosotros. En el caso de Nicaragua, también hay que presionar políticamente y diplomáticamente para que haya una solución pacífica, porque lo que está sucediendo no es pacífico, es una masacre que están haciendo de los opositores.
Presidente, el próximo 7 de agosto arranca un nuevo gobierno con Iván Duque. ¿Cómo cree que le va a ir?
Pues yo espero que le va bien, porque si al próximo presidente le va bien, nos va bien a todos los colombianos. Yo me voy a retirar de la política, yo no quiero interferir en los asuntos del próximo gobierno. Me tendrán a su disposición cosas muy fundamentales, y ha dicho algo que me ha gustado. Él ha sido conciliador, ha dicho que va a continuar las políticas que están funcionando, que va a corregir lo que no está funcionando. Pues eso es obvio, maravilloso, y puede haber muchas políticas que no estén funcionando y que las corrija, maravilloso, y que va a tener unas políticas propias también. Todo presidente tiene derecho a tener políticas propias. Si ese ánimo conciliatorio y ese enfoque de no usar el espejo retrovisor, de mirar para adelante, se impone, entonces yo creo que le va a ir bien. Si permite que su séquito comience a mirar para atrás, a tratar de sacarse clavos, a tratar de, como dicen, vengarse de algunas circunstancias, eso sería fatal para el país porque incendia el país. Sí. Entonces yo le espero que el próximo gobierno, lo que ha dicho el presidente electo, se imponga, que él logre imponer eso, y creo que en ese sentido a todos nos irá mejor.
Bueno, queremos preguntarle ahora, presidente, usted tiene unos indicadores súper positivos en el tema de la educación. Inevitablemente nosotros como medio universitario de Uniminuto entendemos también la importancia de estos indicadores. Pero me imagino que en este momento la gente en el Minuto de Dios que nos está preguntando quiere saber también sobre la participación específicamente de Uniminuto, que tuvo un crecimiento exponencial en los territorios, sobre todo en las regiones. ¿Aportó Uniminuto en su proyecto de educación?
Por supuesto, y muchísimo. Y no tengo sino agradecimientos, porque quisimos poner la educación de primero y ha estado en el primer lugar en el presupuesto hace 4 años. Y hemos venido aumentando la brecha entre el primer lugar y el segundo lugar, que es seguridad y defensa. Y hemos querido que todo colombiano y colombiana, todo niño y niña tenga acceso a la educación. Por eso decretamos la gratuidad para todos los colegios públicos del grado 0 al grado 11. Hemos querido que la primera infancia sea tenida en cuenta, porque ahí comienzan las desigualdades. Cuando el niño nace hasta cuando va al colegio, ahí comienzan las desigualdades. Ahí hicimos un programa que fue muy exitoso, más de 1,300,000, pero nos falta mucho todavía. Presupuesto es la limitante. El acceso a la educación superior. Ese es un tema muy importante. Aumentamos ese acceso en casi 20 puntos. Lo recibimos en 37%. Hoy está más o menos en el 53.5% y aspiramos, está todo previsto para que a final de año termine en 58. 20 puntos de aumento es muchísimo, pero 58% todavía sigue siendo bajo. Y hay otro aspecto importante que creo que hay que resaltar. Ya hay mucha gente que tiene acceso que antes no tenía, de regiones muy apartadas, y ahí ustedes han jugado un papel importantísimo. Eso hay que mantenerlo. Hay que continuar. La educación, pues, no es un rubro que traiga créditos políticos inmediatos. Yo digo que la educación no se puede inaugurar, como inaugurar un puente, una carretera, pero es la mejor inversión que puede hacer uno en cualquier sociedad, y por eso, desde el principio dije, la educación va a ser prioridad y la convertimos en prioridad.
Presidente, ¿cómo quiere que lo recuerden los colombianos?
Como un presidente que hizo todo lo que pudo, con equivocaciones, por supuesto, con mucha humildad. Yo creo que con humildad puedo decir que hicimos mucho en materia de social, la reducción de la pobreza. Nunca antes se había reducido tanto la pobreza, del 40 al 27%, la pobreza extrema a la mitad, las desigualdades en este país. Colombia ha sido, eso a mí me satisface enormemente, el país que más ha reducido la brecha. Sigue siendo vergonzosa, pero el país que más ha reducido de toda América Latina las desigualdades en estos últimos 7 años ha sido Colombia. Y eso ha sido deliberado. Por ejemplo, el quintil más bajo, los ingresos del quintil más bajo, crecieron 16 veces más que los ingresos del quintil más alto. Eso fue lo que ha permitido que las brechas se reduzcan, aunque todavía las brechas son muy grandes. En la parte de la infraestructura, al presidente Roosevelt, el segundo en Estados Unidos, Franklin Delano, no lo recuerdan tanto por haber ganado la guerra, sino por la infraestructura que dejó. Y yo creo que estamos dejando una infraestructura realmente, una revolución, porque ustedes ven por el país entero lo que se está construyendo y eso le va a cambiar la faz a Colombia.
Presidente, uno de los costos que usted como persona ha tenido que pagar durante estos 8 años es familia. Ahora que pues se retira, ¿no es cierto?, y que nos ha manifestado que no va a seguir en el campo político, recuperar familia y sobre todo esa alegría inmensa de ser abuelo. Yo soy abuelo ahora y es un placer.
¿De cuántos nietos?
Uno. Va a cumplir un año ahorita.
Ah, se está estrenando con usted.
Usted me puede enseñar.
Ya quisiera yo, pero...
Porque la mía acaba de...
Lo que pasa es que él es abuelo desde hace mucho rato. ¿Sí?
No, y mi hija, que es una parte muy triste.
Es una hija de una hija.
Es el hijo de una hija.
La mía es una hija de una hija. Pues, sí. Entonces,
que vive muy lejos, vive en la Argentina, porque hace parte de esa migración de estudiantes brillantes, no es porque sea mi hija, pero que se han ido del país. Bueno, su vida. Ese caminar ahora, ese trasegar como abuelo, como familia, como
papá. Importantísimo. Uno de los grandes sacrificios de la vida pública de la presidencia es el tiempo familiar. Para mí la familia es lo más importante. Estar con mis hijos, estar con mi señora, ahora con mi nieta, me produce una inmensa alegría. Y yo sufría mucho porque no les podía dedicar el tiempo que tenía que dedicarles. Yo vi a mis hijos crecer, 8 años es mucho tiempo. Son muchachos, una niña y 2 muchachos que están en una época de la vida que pues no puedo... reemplazar eso, pero puedo sí por lo menos hacer un esfuerzo para contrarrestar la falta de tiempo que no le dediqué a mi familia, ahora se la puedo dedicar.
¿Y qué va a hacer a partir del 8 de agosto, además de la familia?
Pues algo como lo que hacen ustedes, algo de academia, pedagogía. Tengo muchísimas solicitudes de universidades de todo tipo, en el exterior, aquí en Colombia, conferencias, voy a escribir. Yo soy periodista, me gusta escribir y las experiencias que tuve, pues creo que vale la pena escribirlas y compartirlas con los estudiantes y con el resto del mundo, porque han sido experiencias muy interesantes, muy sui generis. Y pues el Nobel de Paz también me da una, pues genera una demanda de una cantidad de invitaciones de todo tipo. Entonces voy a ver cómo reparto mi tiempo entre mi familia y esas actividades académicas y pedagógicas.
¿Y va a seguir en Twitter? ¿Va a seguir en Twitter?
Pues para que vea que no he pensado. Pero no voy a tuitear, pues sí, por lo menos de política, por ningún motivo.
Presidente, de verdad un agradecimiento muy especial por estar con nosotros, por recibirnos en la Casa de Nariño. Los micrófonos de Uniminuto Radio siempre estarán para usted y pues un agradecimiento especial por todo.
El agradecido soy yo con ustedes y por el trabajo que hacen ustedes, y realmente dentro de estos logros, el tema de la educación para mí es muy importante y ustedes fueron un componente importantísimo ahí.
Bueno, entonces que el padre rector le envíe la carta al presidente también para que nos visite.
Profesor
por allí.
Profesor de Uniminuto también, ¿por qué no?
Muchas gracias.
Allá que hay la cátedra de paz también. Muchas gracias, presidente.
A ustedes gracias.
Gracias, presidente.